Amadeus 91.1. Buenos Aires, Argentina. Aquí comienza El Afinador de Pianos, el primer y único programa sobre pianos de la radio argentina, con la conducción de Gabriel Risenfeld, técnico afinador de pianos. Con ustedes, El Afinador de Pianos.
Buenas tardes, bienvenidos al Afinador de Pianos, el primer y único programa dedicado a los pianos de la radio argentina. Mi nombre es Gabriel Risenfeld y a lo largo de estas dos horas vamos a conversar un poquitito sobre pianos y otras cositas más. Hoy en la emisión número 31, correspondiente al miércoles 9 de agosto del año 2023, son las 15 horas 3 minutos y hay una temperatura de 17 grados 8 décimas. Aquí saludo, que está conmigo, al gran Ricardo Piñero. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Aquí nos hace con la manito. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo pasaste el fin de semana, estos dos días? Todo en orden, muy bien. También saludamos aquí a nuestro querido Claudio Lecam, que creo que anda por ahí. Y también, por supuesto, desde luego, a las autoridades de la radio, a la señorita Sara Yo y al señor Adolfo Crito. Las vías de comunicación para poder dejarnos un mensajito son al WhatsApp, tome nota, 11-55-04-4619. También nos pueden enviar un email al elafinadordepianosfmamadeus@gmail.com. elafinadordepianosfmamadeus@gmail.com. También nos pueden escuchar en el aire, a la vieja usanza, como siempre se ha escuchado la radio, en el Walkman, en el mini componente, en el combinado, en su FM, frecuencia modulada 91.1. También, por supuesto, nos pueden escuchar en la aplicación de la Radio Amadeus, que la descargan del Google Store, Radio Amadeus 91.1, y está buenísima, ¿sí? Y por supuesto, también nos pueden escuchar en el sitio web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. Ahí tienen toda la programación de la radio, desde el lunes hasta el domingo, con todas las emisiones grabadas, subidas aquí por nuestro querido Ricardo Piñero. Y por supuesto también nos pueden seguir en el Facebook, Pianos Risenfeld, se escribe Risenfeld, Pianos Risenfeld. Ahí tienen todos mis trabajos para ir viendo, y también, por supuesto, voy subiendo los programas, como también los subo en la plataforma de YouTube, ¿sí? El usuario es El Afinador de Pianos 2023. Ahí tenemos todos los programas desde el 4 de enero, que fue el primero, hasta el día de hoy, que los estaré subiendo entre mañana y pasado. Muy bien, entonces, dicho todo esto, antes de ir a las FM Amadeurides, quiero darle mi pésame a la familia de esta criatura que han matado esta mañana en Lanús, de Morena Domínguez, 11 años. O sea, no tiene, está bien ser ladrón, no les importa nada a nadie, lo puedo comprender, pero atacar a una criatura de 11 años, atacar a nadie, ¿sí? Antes de que lo piensen, pero una criatura de 11 años que está yendo a la escuela, La verdad que no tengo palabras para describirlo. Yo como padre me pongo mal. Realmente no podía estar sin decirlo. Espero que, bueno, que se haga justicia, pero aunque la justicia de los hombres se haga, no, lamentablemente la criatura no va a volver. Así que bueno, Ricardo, por favor. Muy bien, vamos entonces a las FM Amadeurides del día 6 de agosto de 1906. Nace el compositor de tangos Cátulo Castillo. En 1911 muere el paleontólogo Florentino Ameghino. En 1959 el Partido Comunista pasa a ser ilegal. Las FM Amadeurides del 7 de agosto. 7 de agosto fue el día de San Cayetano. Sí, esperemos que San Cayetano ayude, ¿sí?, a quienes necesitan trabajar en estos momentos tan difíciles. Después también, el 7 de agosto de 1890, Carlos Pellegrini accede a la presidencia de Argentina tras la renuncia de Miguel Juárez Celman. En 1942 nace el boxeador Carlos Monzón. En 1982 nace el jugador de rugby Juan Martín Hernández. Las del 8 de agosto de 1922 nace el escritor Alberto Granado, y también en 1958 nace la actriz Cecilia Roth, ¿sí?, una gran actriz. Las del 9 de agosto, hoy, de 1173, comienza a construirse la Torre de Pisa en la ciudad italiana homónima, sobre un suelo de sustrato arenoso que provocaría una inclinación que atrae a turistas de todo el mundo. En 1822 comienzan los cursos de la Academia de Medicina de Buenos Aires, antecedentes de la actual Facultad de la Universidad de Buenos Aires. En 1945, Estados Unidos lanza su segundo y último ataque nuclear sobre Japón, esta vez sobre la ciudad de Nagasaki, donde murieron al menos 110.000 personas. En 1949 se celebra el Día Nacional del Maestro de Educación Especial, que hoy es el día de el maestro de educación especial. Les deseamos a todos ustedes un feliz día, un fuerte abrazo y mi aplauso por su labor. ¿Sí? Hay cosas que el sueldo no paga y que ustedes hacen. ¿Sí? Y por lo menos desde este lado se los quiero agradecer. Y en 1989, de hoy, 9 de agosto, a la edad de 64 años, muere en la Ciudad de México el actor y comediante mexicano Ramón Valdés, reconocido en todo el mundo por interpretar el papel de Don Ramón en la popular serie del Chavo del Ocho. El 10 de agosto, que sería mañana, de 1912, se crea la Escuela de Aviación Militar en el Palomar. Las del 11 de agosto, se estableció esta fecha en el año 1949 en homenaje al natalicio del profesor Pedro Escudero, reconocido médico, quien en 1941 crea la Asociación Argentina de Nutrición y Dietología. Y también tenemos las del 12 de agosto, que ya es el sábado, de 1821, la fundación de la Universidad de Buenos Aires. Muy bien, entonces, como hay un poquitito más de calor, con Ricardo tenemos un poquitito más de sed, ¿no, Ricardo?
¿Deseas aprender a afinar pianos? La Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, dirigida por el maestro internacional en tecnología pianística, licenciado Hugo Landolfi, que puedes visitar en www.tecnopiano.com, ofrece cursos presenciales y a distancia para aprender a afinar pianos. Nuestros cursos son los que ofrecen diplomaturas certificadas. Para más información, visítanos en tecnopiano.com.
Zafirus, aromatiza tu vida y la de todos.
Historias de la tarde.
Muy bien, continuamos aquí en el afinador de pianos. En el primer bloque de historias de la tarde, auspiciados por nuestros amigos Nora y Luis de La Tarde Está en Plenitud, que bueno, ellos tienen el sitio web de www. ¿Qué pasa, Richard? ¿Qué pasó? No me digas que te gusta tanto esta música. Generacionabierta.com. Hola, ¿cómo estás? .com.ar. Generación sin tilde. ¿Sí? Bien. Ellos aquí me han dado este hermoso libro de belleza nómade que tiene los aforismos de nuestro querido Luis. Así que vamos a leer dos, ¿sí? Va el primero. El poder puede volvernos más frágiles. Y el segundo dice: entrar, salir, volver a entrar. Así se gestó el otro laberinto. Hermosos aforismos de nuestros queridos Luis, de su libro Belleza Nómade. Esperemos que lleguen los chicos para poder hacer el pase, que los subtes se porten bien hoy. Bien, vamos a hablar hoy, aquí Ricardo nos había dado el pie de fondo, un gran compositor que lógicamente quedó opacado con otros compositores y son los compositores que los llaman clase B, injustamente, es un gran compositor. Vamos a hablar de Johann Nepomuk Hummel, que nació en Pressburg, actual Bratislavia, el 14 de noviembre de 1778 y falleció en Weimar el 17 de octubre de 1837. Fue un virtuoso pianista, compositor, profesor y director eslovaco-austríaco y fue considerado como uno de los mejores compositores y pianistas de su época. Además fue alumno de Wolfgang Amadeus Mozart. Contábamos recién que había nacido el 14 de noviembre de 1778 y Hummel era un niño prodigio, estando ya más avanzado a los 3 años que muchos niños que le doblaban la edad. Según su padre, Johannes, también músico y director, podía leer partituras a los 4 años, tocar el violín y el piano a los 5 y cantar con perfecta entonación. En 1776, a la edad de 8 años, la familia se mudó a Viena, donde Johann llegó a ser director del Theater of Uf der Wieden, conocido también como Freihaus, o Freihaus, sería Freihaus. Hummel avanzó rápidamente en el piano, convirtiéndose en el alumno de Mozart en 1786. Mozart quedó tan impresionado por el talento del joven que decidió enseñarle sin cobrarle por ello. Además, como se hacía frecuentemente en la época, Hummel vivió con los Mozart durante su época de aprendizaje con él. Durante su estancia, Hummel tuvo la gran oportunidad de conocer o al menos observar a los distinguidos invitados que solían visitar la casa de Mozart, entre los cuales estaba Lorenzo da Ponte y el mismo Haydn, quien a veces iba a leer los cuartetos de cuerda con Mozart tocando la viola. Johann Bastit Banhal en el cello y Karl Dieter von Dieterdorf el segundo violín. En 1788, Mozart tuvo que dejar de darle clases a Hummel y lo recomendó y a su padre que se fueran de gira para hacerse conocer en el mundo de la música como Mozart había hecho décadas antes con su propio padre. Durante estos años posteriores, entre giras y estudios, Hummel pasó por un periodo con muchos problemas económicos, por lo cual daba 9 o 10 clases por día y componía hasta altas horas de la noche, pero en el mismo periodo ganó un gran círculo de seguidores. La aparición de Beethoven en Viena fue un golpe duro para la autoestima de Hummel, y aunque sus seguidores tuvieron disputas constantes, los dos empezaron una larga y al mismo tiempo tempestuosa amistad. En 1804, Hummel firmó un contrato con Concertmeister, ¿no?, un concertino, del príncipe Nicolás II de Eskenazi en Eisenstadt. Aunque se cree que empezó a trabajar para él mucho antes, puesto que en 1803 ya hay registros de que recibió dinero y alojamiento gratuito en Eisenstadt, y es probable que su famoso concierto para trompeta en Mi mayor fuera escrito y estrenado en la fiesta de Año Nuevo que se celebró en el Palacio de Esterházy el 1 de enero de 1804. Aunque algunos estuvieron resentidos con la llegada de Hummel a Eisenstadt, ya que sucedía el venerado Haydn, ¿no?, después de la muerte de este último en 1809, se convirtió en el Kapellmeister, que es un maestro de capilla. La satisfacción del príncipe terminó al final de 1808, cuando despidió a Hummel por descuidar sus deberes y estaba cada vez más cerca, ¿no?, absorto totalmente, componiendo música para Viena. Posiblemente gracias a la intervención de Haydn, Hummel fue readmitido, aunque no cambió sus hábitos, y en 1811 su contrato terminó definitivamente. Esto también le había pasado a Mozart, ¿no?, y a unos cuantos que querían componer fuera de lo que eran sus mecenas y no podían hacer mucho, que eso fue lo que cortó Beethoven. Por eso es considerado el primer artista realmente Beethoven, porque él tuvo su independencia, aunque seguía cobrando, y bueno, si estoy inspirado, compongo, no es que tengo que componer para comer. O sea, eso es como que a partir de Beethoven pasó. Continuamos entonces. Cuando regresó a Viena en 1811, Hummel no apareció mucho en público como pianista, pero fue bastante activo como compositor de música para piano, música de cámara y obras dramáticas. Y en 1813 se casó con la conocida cantante Elisabeth Rockel, con quien tuvo 2 hijos, Eduard, que era pianista, y Carl, pintor. Los años de Hummel en Weimar fueron muy productivos. A través de Goethe conoció a las figuras eminentes del mundo intelectual y participó en el rico ambiente cultural de la ciudad. Hummel consiguió que en la década de 1820 fuera una de las más productivas gracias a la cantidad de tiempo que tenía para clases privadas y componer, además de conciertos, obras virtuosas para piano. La década de 1820 también fue una época ocupada para Hummel como intérprete en gira. Viajó a Rusia en 1822, donde conoció a John Field, en Polonia en 1828, donde conoció a Frédéric Chopin, en quien Hummel tendría una influencia profunda. En Francia y Países Bajos también estuvo viajando. En 1827, los Hummel y su alumno Ferdinand Hiller viajaron a Viena para visitar por última vez a Beethoven, que estaba en sus últimos días. En el concierto en homenaje a Beethoven, honrado su petición, Hummel improvisó en temas de las obras del difunto compositor. Durante su estadía en Viena, se encontró por primera vez con Schubert, con Franz Schubert. En 1830, Hummel hizo una gira de 6 meses a París y Londres, que volvía a visitar después de casi 40 años. Esta gira representó el clímax de su carrera, ya que las posteriores estancias en Londres en 1831 y 1833 mostraron ya que su reputación estaba declinando. Su última gira fue una visita en Viena en el año 1834. Durante los últimos 3 años de su vida, su actividad se vio reducida drásticamente debido a la falta de salud. Su muerte fue vista como el fin de una era y fue adecuadamente marcada en Viena con la representación del Requiem de Mozart. Hummel fue uno de los pianistas más famosos de Europa y creó un modelo para los próximos artistas que hacían giras gracias a sus habilidades organizativas y de relaciones públicas. Como compositor, Hummel está situado en el límite entre las dos épocas, entre el clasicismo y el romanticismo, ¿sí? También esto le sucedió a Beethoven y a Schubert. Durante más de un siglo de reputación ha sido la de un típico virtuoso del piano del siglo XIX. Se puede ver su influencia también en compositores como Schumann, Liszt, Chopin, Zelter, ¿sí? Así que se dice también que Hummel fue en muchos sentidos el primer Liszt. Así es lo que dicen las crónicas. Así que la verdad que es un gran compositor que vamos a tener el gusto en estas dos horas de poderlo disfrutar. Primero, entonces, ahí ya Ricardo va a ir preparando la música que vamos a pasar. Vamos a pasar, yo iba a pasar el concierto 2, y me dice Ricardo, ese lo pasamos bastante seguido. Entonces, bueno, me dice él, mejor el número 1. Así que a pedido de Ricardo vamos a pasar entonces su Opus 36 por Howard Shelley y la London Mozart Player, ¿sí? Y esta composición del Opus 36, que es el concierto para piano número 1, es una composición del año 1811.
Thank you. Thank you. Thank you.